Señoras y señores, es momento de Café 1120. Esta mañana con nosotros y ya aquí la secretaria de Estado de Ciencia y Técnica de la provincia de San Juan, ingeniera Marita Benavente. Bienvenida, ingeniera.
¿Cómo
gracias
estamos,
por estar.
Bueno.
Un placer tenerla. Sí, más cerca del micrófono.
Cerca
ahí está.
Ahí vamos, ahí vamos.
A ver, ya te lo acomodo.
Ahí estamos. Ahí va. ¿Ahí está bien? ¿Ahí?
A ver ahí, ¿cómo estamos?
Perfecto. Ay, parece que estamos bien.
Bueno, bienvenida y gracias,
gracias
por estar.
Gracias, qué rico café.
Bueno, Black Café, calle Rivadavia, por metros favor. De Entre Ríos. Justamente cuando qué recién dejaba el café, nos decía Marcelo, espero que le guste este qué que vamos a dejar acá.
Un café clásico.
El
Me
clásico.
Encanta.
Buena elección.
Sí.
A ver, la ciencia y la técnica hoy es parte de nuestra vida. Sí. ¿No podemos pensarla sin ello?
No, definitivamente no, no podemos pensarla. A veces participa en nuestra vida de manera inconsciente, ¿no? A través del medicamento que nos tomamos, el paracetamol, los anillos que usamos, los collarcitos que tienen seguramente algún metal que viene de la minería y todo lo que nos constituye, nos digamos, y nos sirve para vivir de una manera más confortable y mejor, con mejor calidad de vida, seguramente tiene que ver con la ciencia y la tecnología.
Y en este camino, ingeniera, ¿cómo se hace para que podamos estar a la altura de las circunstancias y que esa ciencia esté al alcance de la gente?
Bueno, mucho tiene que ver con las políticas de Estado que ayudan, especialmente en Latinoamérica. Mira, el otro día participé en una charla en una semana chino-argentina muy interesante que armó la Universidad de Congreso. Hace 6 años que lo viene haciendo y me invitan para hablar del proyecto CART. Y decían que en Latinoamérica es una de las regiones que más invierte en ciencia y tecnología desde el ámbito estatal.
Uh-huh.
En China también invierten, pero invierten más en tecnología que en ciencia. En Estados Unidos también invierten, mitad y mitad, ciencia básica y desarrollo tecnológico. Pero en todos lados coincidían que sea cual sea la ideología, el color del gobierno, los estados se hacen cargo de la ciencia y la tecnología porque es una aventura hacia algo desconocido. Cuando vos empezás a indagar cuál es la cura contra el cáncer, por ejemplo, vos empezás por un camino a ciegas, no sabés cuál es el final. Y seguramente vas a atravesar por muchos caminos que van al fracaso, como ha pasado, como viene pasando en la historia de la humanidad, con el tema del cáncer, por ejemplo, ¿no? Habrá otros caminos de éxito. Pero ¿quién paga el fracaso? Bueno, los estados. Necesitamos estados que puedan invertir porque los privados necesitan de la rentabilidad. Ahora también necesitamos de los privados invirtiendo en ciencia y tecnología. Entonces, cuando vos me decís, ¿cómo hacemos para que esto llegue? Bueno, necesitamos empresarios fuertes que hagan desarrollos tecnológicos y que inviertan en innovación para justamente mejorar su competitividad en el mercado, y necesitamos de estados que tomen la decisión de invertir en innovación, en desarrollo científico, tecnológico y en educación. Porque no hay ciencia si no hay una educación previa.
¿Qué pasa si no sé? ¿Qué pasa si yo soy un comerciante tradicional? Que bueno, desde mis abuelos venimos con esta industria, con este comercio, y yo he venido bien así toda la vida, y bueno, a mí no me van a cambiar, ¿eh? Y de golpe el mundo va por otro lado, pero en realidad es porque no lo sé. ¿Cómo me capacito? ¿Cómo rompo esa barrera del desconocimiento que también me avergüenza? Porque ¿cómo voy a decir a esta altura de las circunstancias que yo no lo sé y que no lo puedo manejar y que tampoco tengo dinero para invertir en esa capacitación? Y que, bueno, aquí quedo. ¿Qué hago con ese pensamiento que ancla?
Sí. Bueno, mira, primero que nada, el que no innova muere en el mercado. Es decir, no es posible hoy encontrar empresas que hayan persistido de la manera que nacieron. No vas a encontrar muchas empresas, creo que ninguna a esta altura. Entonces, el socio gerente, el dueño de la empresa, tiene una pulsión innovadora. En general, el comercio, los industriales tienen pulsión innovadora. Ahora, ¿cómo hago para encontrar esa pulsión innovadora con la innovación que necesito para vivir? Yo siempre tengo una fórmula, yo he leído mucho sobre innovación y hay definiciones súper complicadas sobre la innovación, pero a mí me gusta una que hice yo que es muy sencillita. Innovar es aprender a transformar aquellas cosas que me van a permitir sobrevivir o vivir un poquito mejor, ¿no?
Clarísimo.
Entonces, sobrevivir, pandemia, vacunas, o vivir un poquito mejor. Bueno, tener un negocio con una mejor rentabilidad. Para esas personas que no quieren adaptarse a los tiempos, el destino es terminar su negocio o dejarlo en manos de las nuevas generaciones que generalmente le aportan cambios y transformaciones a los negocios más de mayor trayectoria.
Es cortito lo que usted está diciendo. O sea, si te niegas, te va a llevar puesta.
El que no innova perece.
No hay mucho más que hablar.
Tal cual.
No es una cuestión de que te parece o no. Es, a ver, va a ocurrir. Claro. Es una cuestión de tiempo, exacto, más o menos.
Pero le pasa a todo el mundo y nos pasa a nosotros en nuestra propia vida, en nuestro propio desarrollo profesional.
Sí, tal cual.
Y también nosotros desde el Estado podemos hacer cuestiones como las que estamos haciendo, por ejemplo, con programas que acerquen el empresario con el desarrollo tecnológico, con las áreas del conocimiento que generan esas tecnologías.
Hay programas, así los está desarrollando la provincia de San Juan. Debemos decir, ingeniera, desde que usted asumió el cargo, esto ha sido un vuelco notable, o sea, se ha expuesto muy especialmente cada uno de estos programas.
Sí, por ejemplo, hay uno que es muy impactante. Hay dos programas que a mí me han dejado como muy impactada, ¿no? Y otros que vamos a tener noticias, pero los estamos manejando porque estamos experimentando y vamos a ver cuál es el resultado. Pero hay dos, por ejemplo, que es el conocimiento para el desarrollo, que es cómo hacemos para acercar la persona, el trabajador, a las nuevas tecnologías. ¿Cómo? Porque no alcanza con que haya alguien inquieto que vaya buscando. Es, bueno, los trabajadores también tienen, por ejemplo, fibra óptica. No había hace 5 años fibra óptica. Claro. Hoy necesitamos empalmadores de fibra. Bueno, y hemos lanzado los cursos de conocimiento para el desarrollo con sindicatos, con universidades, con institutos de educación superior. Y es impactante la respuesta. 600 inscriptos, 400 inscriptos en menos de 10 horas, con un simple flyer. Yo a veces pienso en las redes y las personas generan una gran difusión en los territorios y vienen personas a los sindicatos, a las universidades, a formarse para estas nuevas tecnologías.
Claro, ahí
del
estaría
trabajo.
La respuesta a mi inquietud. No sé cómo hago, dónde voy, qué tengo.
Hay oportunidad y el Estado de la provincia de San Juan brinda, la provincia, el gobierno brinda esa oportunidad de acercarse a las nuevas tecnologías. Ahora, también hay otro que es muy interesante, que es el 4.0. Nosotros hemos lanzado un programa de alfabetización 4.0 en los distintos departamentos, ¿no? Y bueno, ese programa también genera cuestiones muy fuertes, ¿no? Es un programa que va increyendo, ¿no? Uh-huh. Es 3 pasos para la alfabetización 4.0, mayormente son mujeres mayores, que necesitan tener acceso, por ejemplo, a una cuenta bancaria, al conocimiento a través de Google para ayudar a los chicos con la tarea. Bueno, impresionante la respuesta, impresionante cómo todos han acudido, responden, se enteran, busca, el que busca, encuentra. Y otra cosa que nos ha parecido muy fuerte, que es que en un nivel mayor de las 4.0 estamos encontrando los líderes de innovación, los empresarios líderes de innovación, para becar en los estadios de formación de programas bastante más complejos, Java, programación, bueno, programas de mayor complejidad, y también las cámaras, las asociaciones, las universidades, porque en la 4.0 tenemos una gran chance de crecimiento. Y, por ejemplo, el otro día abrimos la inscripción a cursos que va a dar Folcademy, que es una empresa muy dinámica del sector, que empezó en la pandemia y hoy tiene ya 150 empleados. Es impresionante el desarrollo que ha tenido. Y era un cupo para 100 becas para programación, para generar más ecosistema, un ecosistema más voluminoso para 4.0. Y resulta que en pocas horas 698 inscriptos. Explota. Entonces, María Silvia, hay una ciudadanía sanjuanina que quiere más, que quiere conocer, que quiere trabajar, que quiere innovar, que quiere acercarse a la tecnología.
En este último tiempo, ingeniera, una de las cuestiones también que nos llevaba a la preocupación es, por ejemplo, cómo hacemos que el uso del agua, en un bien escaso, pueda tener un manejo y que pueda ser entendido como tal de la mano de la ciencia y la tecnología. Hace muchísimos años que venimos hablando de que el uso y la ración del agua debe estar determinada a través de la ciencia y técnica, tanto como el que riega, el que es propietario de un predio, el Estado mismo, es decir, públicos y privados debemos trabajar en este sentido para que la tecnología nos permita ahorrar agua. ¿En eso cómo se está trabajando?
Primero quiero decirte que acá hay un equipo de gobierno que está sumamente comprometido, desde la cabeza, nuestro gobernador Sergio Ñac, hasta quienes en el gabinete han tenido la responsabilidad, por ejemplo, de formar la Mesa del Agua. Uh-huh. Lito Ortiz Andino, el Ariel Lucero, uh-huh, mucho compromiso, mis compañeros de gabinete, y también Ramiro Cascón, que ha sido, uh-huh, también un joven que le ha puesto muchísimo para que el conocimiento se democratice. El productor sabía una cosa en relación al agua y su realidad. Los científicos sabían otra. Los científicos del Instituto Nacional del Agua sabían algunas cosas de agua subterránea. Los del INTA sabían algunas otras cosas. ¿Cómo? ¿Qué hicimos en Ciencia y Tecnología? Dijimos, bueno, nuestro rol es armar un centro del agua que aglutine los saberes y que oriente las agendas. Así que junto a Mónica Ruiz, una mujer que está a cargo del INTA, que también debo decirte tiene un dinamismo y un compromiso muy fuerte, uh-huh, con el tema del agua en la provincia, armamos un centro del agua que va a recibir fondos de Ciencia y Tecnología. Estamos en los últimos pasitos ya para cerrar ese convenio que traslada los fondos de Nación a provincia. Es todo un tema.
Bueno, ahí es un anuncio que estamos haciendo, un anticipo.
Lo había anunciado Daniel Filmus cuando, uh-huh, vino acá, que estuvimos todos juntos, pero ya estamos muy cerquita porque ya hemos armado todo lo que necesitamos para el directorio.
Con todas las características.
Sí, y el directorio que va a conducir ese centro del agua va a estar el gobierno de la provincia de San Juan, representado por la CECITI, que es la Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación, el INTA, el Instituto Nacional del Agua, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, con las imágenes. Uh-huh. Y todo esto hace, María Silvia, que juntemos volumen científico-tecnológico, que unifiquemos agendas y que nos pongamos todos el objetivo de solucionar el tema del riego, que va a tener avances muy importantes. Yo hablo con la gente de la Universidad Católica, la Universidad Nacional de San Juan, expertos de nivel internacional. Uh-huh. Los tenemos. Bueno, se me ocurren. Claro. Pero bueno, lo vamos a lograr.
Se está ejecutando ya para que eso ocurra. También la provincia de San Juan firmó un acuerdo con el gobierno de Israel.
Así
de modo
es.
Tal que también hay un elemento. Bueno, ¿cuándo se va a ver esto in situ, bueno, en empresa, el camino mismo?
La empresa estatal de agua israelí, Mekorot, está trabajando ya con el gobierno y nosotros ya estamos fuertemente aglutinando agenda para que la primera reunión del Consejo Directivo del Centro del Agua, que va a ser en estos próximos, uh-huh, días, podamos definir. Esta es la agenda bianual para las investigaciones de agua y ahí el Estado provincial garantiza el financiamiento y los fondos para hacer esa agenda, uh-huh, de investigación y desarrollo tecnológico. No es solo ciencia, sino también es juntar todos los datos que tenemos, porque hay muchos sensores de nivología, de caudales de los acuíferos subterráneos, de los caudales de irrigación. Uh-huh. Bueno, todos esos datos concentrados en el centro del agua van a producir una enorme cantidad de información para mejorar el riego y el aprovechamiento del agua de uso de riego.
El cielo sanjuanino es ponderado en el mundo entero para hacer observaciones tecnológicas en relación a justamente a los observatorios que tenemos en la provincia de San Juan. De hecho, en su momento el acuerdo con China para que llegue un telescopio y la instalación de dicho es que necesitaba especialistas.
Sí.
Ciencia y técnica, ¿cómo interviene allí? ¿Lo hace, interviene, tiene que ver?
Sí, totalmente. La CECITI junto con el CONICET, junto con la Universidad Nacional de San Juan y junto con el CAS, que es Chinese Academy of, uh-huh, Science de China, que es el organismo, como si fuera el CONICET de la Argentina en China, un organismo muy potente en términos científicos tecnológicos, y el NAOC, que es la National Astronomy Observatories of China, uh-huh, que es quienes condensan toda la actividad astronómica china. Tenemos todos participación en el proyecto CART, que es el radiotelescopio chino-argentino. Ese radiotelescopio viene a completar un ecosistema astronómico muy potente en San Juan que nos va a poner a niveles de internacionales. Es decir, uh-huh, nosotros podemos observar, podemos mirar el cielo porque tenemos telescopios. Podemos hacer actividades de geodesia, es decir, tenemos instrumental de todas las naciones, debo decirle, desde Rusia, Estados Unidos principalmente, la Universidad de Yale, universidades norteamericanas que hicieron los primeros acuerdos con la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Nacional de La Plata, de Córdoba. Bueno, un gran ecosistema. Pero con el radiotelescopio lo que se suma es que vamos a poder escuchar el universo. Esto es muy fuerte. Y cuando lleguen las partes del radiotelescopio que te doy una primicia. En realidad, hace dos días, tres días, Jinsen Lee mandó el aviso. Ya tenemos las 30 visas de las personas. En realidad estamos tramitando las 30 visas de los 30 científicos chinos que van a venir acá al Casleo, que queda en el Leoncito, en Calingasta. Y van a venir 50 camiones con containers de 40 toneladas con las partes del radiotelescopio. Este es un hecho histórico. Es histórico. Realmente, para el mundo científico, que tiene una condición de universalidad muy grande, San Juan va a entrar en la liga de los más importantes centros astronómicos del mundo. Entonces, le estamos poniendo mucha energía, mucho corazón, las partes que te he mencionado, para que esto salga bien.
Y la economía argentina, ahí también hay un papel importante. Las importaciones que tienen un límite, que economía está trabajando en esto y que ha generado reclamos a nivel nacional, ahí, ¿qué hacemos?
Bueno, mira, nosotros tuvimos un incremento por inflación global del proyecto CART de 13 millones de dólares. Así nomás, como te lo digo. Lo pagaron todos los chinos. Los chinos van a poner toda la plata del incremento global, porque en la negociación yo dije, cuando estuvimos con Ana Franchi, la presidenta de CONICET, Tadeo Berenguer, el rector, y yo, que somos la parte argentina del comité directivo, dije, Argentina no tiene los dólares. Entonces cerré ahí la conversación y dije, bueno, o paramos el proyecto o avanzan los chinos con el proyecto, van a poner la plata. Y nosotros ya, yo hace rato había anunciado que teníamos...
¿A cambio de qué? ¿O ellos lo ponen porque,
creen
en el proyecto y en el desarrollo del mismo?
Claro, y además porque tienen el dinero. Es decir, China está en una situación hoy económica formidable, digamos, que le permite, fíjate, ayer el 20 fue la asamblea donde están planteando una reelección histórica, porque en realidad desde Mao Zedong a Xi Jinping nunca pasó, digamos, que pueda reelegir por otro periodo más un presidente. Ellos tienen alternancia en el poder dos periodos, pero es tan formidable el crecimiento que está teniendo que Xi Jinping se anima a plantear una nueva corrida del poder, digamos, un nuevo periodo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los chinos tienen la posibilidad, este proyecto es estratégico, como todos los proyectos de la Ruta y la Seda, y además fue firmado en nuestro convenio binacional Argentina-China en este año, que fue muy fuerte. El CART es el único proyecto, María Silvia, con nombre y apellido, es el punto número 12 del acuerdo binacional estratégico entre China y Argentina. Fori había, el embajador anterior había firmado también que era estratégico este proyecto, pero esta vez lo ponen con nombre y apellido. Así que te imaginas que para la nación, para la República Popular de China es muy importante, para nosotros también. Y nuestra parte, ¿qué va a poner? Nosotros vamos a poner científicos argentinos, ya está CONICET, ya evaluó. ¿Te acuerdan que alguna vez anuncié que había 12 puestos? Bueno, exacto. De los 5 que se presentaron, 3 aprobaron la entrada a carrera de investigador, abocados al CART. O sea que vamos a tener alrededor del artefacto 3 personas que ya están elegidas para ser quienes estén alrededor de esa investigación, para que San Juan tenga soberanía científica. Es decir, que no sean los chinos los que sacan los datos del radiotelescopio, sino que San Juan y
son
Argentina...
Son científicos nuestros.
Nuestros.
Y capacitados como tal, precisamente para estar a la altura de las circunstancias.
Absolutamente.
Ahora bien, ¿no es cierto? Nosotros estamos abordando todos los aspectos. La gente, qué es lo que pasa, cómo llego con una capacitación a los sindicatos, al barrio. Sí. Esto que es de renombre nacional, o al menos de interés nacional, para que la provincia de San Juan también quede ahí posicionada. ¿Qué pasa en un proceso eleccionario y en una economía en donde la inflación juega y muerde huella? A ver, ¿cómo entonces, hasta dónde tiene prioridad todo esto?
Mira, el gobierno de San Juan ha priorizado. Digamos, la prueba está en que Sergio Uñac nos triplicó el presupuesto, cuando yo asumí, triplicó el presupuesto de ciencia y tecnología, y el año que viene lo piensa duplicar. No solamente por manda de ley, porque acuérdate que logramos aprobar por unanimidad una ley en el Congreso, no es Congreso, en la Cámara de Diputados provincial.
En el Congreso local.
En el Congreso nuestro Congreso. La ley manda incrementos, digamos, hasta dentro de 10 años, incrementos presupuestarios, sino porque hay una convicción de que hay que acompañarlo. Quiere decir que hay presupuesto. Además, tenemos las regalías mineras que aportan al presupuesto local. Y también a nivel nacional se apostó a no reducir el presupuesto nacional de ciencia y tecnología, lo cual es muy auspicioso. ¿Pero por qué es auspicioso? Nosotros tenemos que entender que la ciencia y la tecnología tienen tiempos que no son los tiempos electorales, María Silvia. Nosotros tenemos que tener una comprensión del Estado. que es mucho más que un gobierno. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos superar las alternancias y los valles y los altos, los picos y los valles de nuestra trayectoria histórica en la Argentina, es muy difícil desarrollar la ciencia y la tecnología, que necesitan de continuidad en la política, que sea una política de Estado. En San Juan dimos un paso adelante, porque todas las fuerzas políticas dijeron que sí a la nueva ley de ciencia, tecnología e innovación de la provincia. También ocurrió a nivel nacional, todas las fuerzas políticas por unanimidad aprobaron la ley nacional. Quiere decir que hay un consenso. Ciencia y tecnología habita ese lugar del consenso y no lo vamos a resignar.
No lo tienen otros.
Es un espacio de consenso a nivel de las fuerzas nacionales y locales.
Oficialismo y oposición. Sí, mire que viene un proceso electoral o eleccionario en donde también todo va a entrar en juego a la hora de las temáticas. Y ahí me voy a meter en este tema, justamente, Marita.
Sí, va a entrar
política,
en juego.
Se viene una campaña. ¿Qué pasa?
Campaña,
por supuesto, está claro lo que dice San Juan. Usted es su referente. ¿Qué pasa en el concierto donde hay que opinar y lo harán desde los otros sectores?
Mira. Nosotros tenemos mucho diálogo con todos los... En ciencia y tecnología particularmente, el que dirige la comisión de la Cámara de Diputados es Facundo Manes. Entonces, hay muchos proyectos. Nosotros estamos hablando con Fernando Peirano, con Daniel Filmus, con Diego Hurtado, con Pablo Núñez, con Ana Franchi. Son los grandes, digamos, actores de la ciencia y la tecnología nacional. Pero también con Facundo Manes, con...
Que son los opositores, digamos.
Claro que sí. Y te quiero decir algo más. En China hay facciones opositoras dentro del PC, aunque te parezca mentira, y son las que siempre ocupan el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
No me digas.
Sí, es muy fuerte.
¿Y por qué eso?
Igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos es muy fuerte lo que pasa. Y en Israel...
¿Eso debe tener una explicación sociológica?
Tiene una explicación. Tiene una explicación porque la ciencia y la tecnología basan, digamos, se basan sobre el supuesto de la universalidad, de el escepticismo organizado. Entonces, es muy fuerte. Es
disruptiva de por sí.
Necesitamos pensamiento crítico, necesitamos un pensamiento que vaya encontrando las vías y ahí necesitamos diálogos entre personas que estén abocadas a la solución de los problemas.
Entonces ahí el diálogo y el consenso político también entraría en un universo diferenciador, entra en un universo distinto.
Es un universo donde es muy muy necesario el diálogo y donde lo logramos. Fíjate que no es casual que yo te comente que la acción de Cancillería con China en ciencia y tecnología fue pareja, por ejemplo, ¿no? Clarísimo. No así con otras áreas. Ahora, esto no significa que tengamos proyectos diferenciados. ¿Por qué? Porque nosotros, en el proyecto que yo encarno y que acompaño a nuestro gobernador y a nivel nacional en el frente de todos, es un proyecto industrializador. Y un proyecto industrializador es un proyecto que requiere de... que no niega de ninguna manera el agro, porque también conocemos lo que el agro ha generado en la industria metalmecánica, por ejemplo, en las parejas, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una provincia de Santa Fe y el norte de la provincia de Córdoba, al costadito, que es una potencia en términos de fabricación de maquinaria agrícola. ¿Quién lo va a negar? Ninguna ingeniero que me esté escuchando en este momento sabe que el agro ha generado enorme desarrollo tecnológico y también genético, por ejemplo. Semillas, para que las plantas resistan el vuelco del viento, resistan las plagas, resistan, bueno. Entonces, ha habido un gran desarrollo genético de bioingeniería, de metalmecánica. Ahora, necesitamos una industria potente, una industria que no sea la que demande dólares, sino que tengamos más piezas que podamos hacer en nuestros territorios.
Bien.
Tenemos con que, mira, el otro día visitamos a empresas metalmecánicas porque estamos construyendo un centro de servicios para la industria metalmecánica que acompaña la minería y que va a acompañar seguramente la transición energética, porque alguien tiene que armar los paneles solares y las pies de los paneles solares y robotizarlos y todo lo demás. Bueno, y estamos armando un centro de servicios tecnológicos con el INTI y el gobierno de San Juan y la Unión Industrial de San Juan. Tenemos una enorme potencia en la metalmecánica. No nos damos cuenta o no la conocemos, pero yo déjame que te diga, para quienes nos están escuchando, que hay empresas de un porte en la provincia de San Juan, muy fuerte. Se han desarrollado a la luz de la minería, pero han logrado un crecimiento y trascender alguna frontera de calidad de los productos que hacen, de las soldaduras, de los grandes construcciones y grandes aparatos y dispositivos y tecnologías que utilizan. Entonces, en lo poco, en lo mucho, en lo chiquito, en lo grande, nosotros tenemos un proyecto industrializador. Y eso sí es una marca, porque hay gobiernos que apuestan a la industrialización y hay gobiernos que apuestan a la desindustrialización y a la importación de bienes y servicios. Nosotros aportamos a producirlo por nosotros mismos.
Era necesario que habláramos con usted de esta manera, en este frente a frente, para poder desarrollar cada uno de los aspectos. Son numerosas las entrevistas que hemos hecho con usted, ingeniera, pero este espacio del café era necesario desde este punto de vista y queremos agradecérselo. No puedo dejar de preguntarle, la recuerdo hace unos años de candidata a vicegobernadora.
Sí, me acuerdo. 2015, para ser más exacta.
2015. ¿Qué piensa? ¿Su vida política por dónde pasa hoy? ¿Qué piensa para las próximas?
Mira, mi vida política hoy está pasando por ayudar a acompañar un proyecto que a mí me parece formidable. Yo te quiero decir...
¿Por qué?
Mira, he viajado mucho, me ha tocado, y no hago alarde de nada, pero me ha tocado viajar, conocer otras latitudes, muchas provincias, todas. Y veo el desarrollo formidable de la provincia de San Juan. Lo aprecio, lo valoro, lo acompaño.
No es una cuestión de localía, no es porque es usted funcionaria.
No es chauvinismo, es realismo puro y duro. Veo cómo empujamos, a pesar de nuestras restricciones, porque estamos acorralados contra la montaña, porque estamos lejos del puerto. A pesar de todas esas restricciones, San Juan ha tenido un desarrollo impresionante, minero, metalmecánico, alimentos y semillas, todo esto que vos ves, astronómico, las 4.0, cuando yo veo San Juan lo que está haciendo, las renovables, María Silvia, nosotros somos líderes en energías renovables en la nación argentina. ¿Quién sabe de los que nos están escuchando que dentro de unos meses vamos a tener abierto una fábrica de paneles solares como no existe en Latinoamérica? 400 trabajadores que estamos pensando cómo después, bueno, están decidiendo el modelo productivo ahora, están trabajando, pero los vamos a formar, los vamos a capacitar. Entonces, no es chauvinismo, es realismo puro y yo acompaño este gobierno. Desde lo político también lo acompaño. ¿Cómo? Bueno, aportando el granito de arena que cada persona que constituya, que está bien, para construir esta mayoría que hoy somos y que queremos seguir siendo en la provincia de San Juan, que le da espacio a un gobierno no dogmático, no agresivo, absolutamente constructivo, tratando de solucionar los problemas, problemas que no podemos manejar a veces porque, fíjate, ¿no? La macroeconomía, no tenemos la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, todos los días este gabinete, estos compañeros de equipo le ponen el hombro. ¿Y cómo? Porque yo sé que la gente que nos escucha a veces no le gusta la política, pero cuando hay personas comprometidas, honestas, que le ponen toda la política, todos los días...
Básicamente usted está sutilmente y de manera no violenta diferenciando.
Sí, totalmente. Diferenciando. Yo creo que es un gobierno muy potente.
Diferenciando me refiero al gobierno nacional, Marita.
Sí.
Hablemos claramente.
Sí, porque hay cosas que no podemos manejar, pero que
usted está diciendo, somos un gobierno no violento.
Sí. No, pero no lo hago por porque estamos viendo y escuchando declaraciones de todas las fuerzas políticas que no están buenas. ¿En qué sentido, digo yo? No estamos pasando por un buen momento. No es un momento para la frivolidad, no es un momento para un discurso agresivo, violento. Es un momento para constituir mayorías populares, así lo siento yo desde mi perspectiva, ¿no? Y ustedes saben desde dónde hablo, yo soy una mujer del campo popular. Yo creo que es necesario configurar una mayoría popular que nos abarque a la gran... Porque, mira, María Silvia, el mundo se ha complejizado mucho. No podés gobernar en minoría. Y vamos hacia un escenario, el 2023, muy parecido a mi juicio, ¿no? Me puedo equivocar. Del 2003. Es decir, una gran dispersión de la oferta electoral.
Claro.
Por derecha, por centro, por izquierda. Gran dispersión, fragmentación de los frentes, que va a producir que gane por poco puntaje
el
alguien.
Que gane.
Frente a eso está el riesgo, ¿no? Es decir, primero, la democracia Es difícil sostenerla cuando hay tanto vendaval económico y con tanta, que podemos también hacer cargo a la historia, digamos, de que nosotros tenemos restricciones porque acá hay una deuda impagable, irresponsable, que el propio organismo, que el propio FMI contribuyó, ¿no? Pero quiero decirte que más allá de los vendavales, lo que hacen falta son nuevas mayorías, nuevas mayorías, y para eso tenemos que ser abiertos, tenemos que ser tranquilos, expresar nuestras ideas. Y por sobre todas las cosas, culturalmente tenemos un déficit. Hacemos del que piensa diferente un enemigo.
Tal cual.
Basta, basta de eso. Expresemos nuestras ideas de un modo constructivo, de un modo en el que podamos establecer este humanismo radical, digo yo. ¿No? Yo te contaba lo que viví esta semana, donde hay experiencias humanas que te llevan a pensar que necesitamos ese humanismo radical, donde el otro no es el enemigo, simplemente piensa diferente. Ahora, si yo quiero que mi pensamiento prevalezca y usar mi pensamiento,
imponerlo
en el sentido transformador, porque las transformaciones tienen una dirección, no tienen dos direcciones, tienen una sola. Juntar esa mayoría que está con nosotros, que está con nuestro pensamiento, e ir por las transformaciones.
Sí. Articular en el disenso. Exacto, ese es el desafío.
Exacto. Así que bueno.
Gracias por esto. Entendemos desde luego que el objetivo es el mismo si nosotros podemos llegar a tener esas herramientas, la responsabilidad, la convicción, el darnos cuenta que es por ahí. Estoy segura que si se junta todo eso, se amalgama en un buen resultado, que es el bien común. Muchísimas gracias.
Gracias a vos por tu calidez. Me decía, te voy a terminar con un piropo porque no lo dije yo, lo dijo mi chofer, que siempre te escucha, porque nos llevan y nos traen porque estamos todos muy locos con el celular y no queremos cometer. Dijo, esa chica, qué simpática que
mire,
es.
Qué bueno.
Nos está escuchando Hugo, así que le mandamos un saludo.
Mire el piropazo que me
quedó. Qué simpática esa chica,
este
qué buena.
Viernes, que... Este viernes ya estoy de mejor semblante, Marita. ¿Cómo te... no te invitamos antes?
Tal cual, pero bueno, ¿viste? Muy así amable. Que bueno.
Desde luego, tu impronta de calidez nos permite hablar de ciencia desde otro enfoque. Y bueno, eso es una virtud.
Gracias,
didáctica, Marcela. Y docente.
Gracias, gracias por todo.
Muy amable.
Un abrazo.